en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes 19 de octubre de 2020. La semana que empieza hoy tiene, en principio, salvo que luego suceda algo que cambie la previsión, dos asuntos en la agenda política especialmente interesantes. El primero de ellos es la moción de censura. Ya saben ustedes que se va a empezar a plantear el miércoles, se votará probablemente el jueves. En segundo lugar, el enorme lío interno y también externo, porque ha afectado a toda la, digamos, estructura institucional de la Unión Europea, el lío montado a propósito de la descarada iniciativa de Pedro Sánchez, de este gobierno, de hacerse con el control del órgano de gobierno de los jueces. El cambio de sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, del que estuvimos hablando mucho y nunca bien durante los últimos días de la semana pasada. Vamos a hablar de estas dos cuestiones. Esta segunda, la de los jueces, Además, se produce después de un fin de semana de muchas novedades y además todas ellas adversas para los intereses del gobierno, tengo que decir, porque ya sabíamos que la reacción interna en España iba a ser especialmente adversa. Nadie quiere que en un país que presume de tener unos estándares democráticos homologables con los países de nuestro entorno, de repente llegue un gobierno socialcomunista y diga, mire usted, voy a pegarle un tajo al Estado de Derecho y voy a dejar seriamente dañada la independencia del Poder Judicial. Eso no gusta a nadie. A nadie que quiera reglas del juego transparentes. Cuando digo nadie, digo a nadie. Nadie que no esté en este gobierno y que no haya perdido un poco el juicio, yo creo que como consecuencia del mal de altura. Cuando a uno le dan mucho poder, se vuelve extremadamente puntos suspensivos. Pues ahora se me viene aquí, o digo la primera palabra que me viene, probablemente incurriré en un delito de injurias. Bueno, pues esta es la cuestión. A nadie le gusta. Los jueces están revolucionados hoy mismo, para que tengan ustedes una referencia. La principal asociación de fiscales de España, que es la mayoritaria, la asociación de fiscales dice que no va a una reunión con el ministro de Justicia porque no quiere hablar de cuestiones de justicia mientras no se solvente esta gran amenaza que tenemos planteada con el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La próxima semana se reunirá el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para ver qué respuesta da a esa iniciativa del gobierno, pero ya sabemos que con independencia de cuál sea la formulación explícita de esa respuesta, la música de esa posición va a ser muy contraria a lo que está pretendiendo el gobierno. No quiero ya ni contarles lo que hace referencia a los actores de la vida política, sobre todo en los bancos de la oposición, que están clamando al cielo desde el mismo minuto en el que conocieron las intenciones de Pedro Sánchez. Y luego hay algunas, referencias, si quieren ustedes, personales, menos significativas, pero que también nos permiten medir ese grado de gran cabreo social que hay contra la propuesta del gobierno. Pues, expresidentes del Tribunal Constitucional, como el señor Rodríguez Breijo, que lo fue a propuesta del Partido Socialista, diciendo que es una barbaridad lo que quiere perpetrar el señor Sánchez, o Juan Luis Cebrián, es decir, el hombre fuerte del Grupo Prisa durante tantos años, que también califica de barbaridad esa pretensión que está tratando de urdir el presidente del gobierno de nuestro país. Pero bueno, hasta cierto punto, si ustedes quieren, si ya nos ponemos un pelín cínicos, esa respuesta interna estaba descontada. Que esto no le gustaba a nadie, que tuviera una mínima decencia democrática, era una cuestión bastante fácil de adivinar. Pero la gran novedad de este fin de semana, como saben, ha sido, ya la pudimos compulsar jueves y viernes, el cabreo también en las instituciones europeas. La Unión Europea es un club que se respeta a sí mismo y que tiene unas reglas claras y que está tratando de conseguir que países como por ejemplo Polonia, como por ejemplo Hungría, como consecuencia de la acción liberticida de gobiernos de extrema derecha, no perpetre reformas muy parecidas a las que ha puesto encima de la mesa el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, en cohabitación, como ustedes saben, con el partido del señor Iglesias, es decir, Podemos. Les gusta tan poco a los europeos que durante estos dos últimos días hemos oído hablar mucho de la posibilidad de que Europa nos dejara sin fondos de reconstrucción si nosotros insistimos en la idea de llevar a buen puerto la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Y esto son palabras mayores. Porque una cosa es que el presidente del gobierno pues se quiera salir con la suya y quiera perpetrar un golpe a la independencia judicial, y otra cosa es que en plena crisis económica los españoles perciban que los 140.000 millones que deberían llegar para ayudarnos a salir del hoyo se quedan en Europa como consecuencia de esa barbaridad del señor Sánchez. Esto ya sería para él una noticia pésima. Y esto es lo que a mí me parece más interesante hoy, porque si empezamos a hacer el recorrido, digamos, más o menos cronológico de las cosas que han sucedido, nos encontraremos con que a primera hora estaba la ministra Calviño, la ministra de Economía, la mujer, por cierto, en el gobierno que mejor conoce el entramado institucional de lo que es la Unión Europea, en Radio Nacional de España. Escuchen este fragmento.
Pero, vicepresidenta, ¿usted teme que si sale adelante la propuesta del gobierno, esos fondos peligren, como plantea la oposición?
Yo no relacionaría las dos cuestiones. Yo es que creo que tenemos que garantizar el buen funcionamiento de las instituciones porque es lo bueno para nuestro país, ¿no? Y yo creo que el gobierno lo que tiene como prioridad es llegar a un acuerdo con el Partido Popular, un acuerdo que además estaba prácticamente cerrado.
Dos cuestiones que yo creo que son muy interesantes. Primera, ella no desmiente que efectivamente corran peligro los fondos si se perpetra esta iniciativa del señor Sánchez. Ha dicho, yo no los querría poner en relación, pero no dice no, como han dicho otros ignorantes en los aledaños del partido, como por ejemplo Lastra, el propio Ábalos. Ella no lo niega, no lo puede negar, porque sabe efectivamente que claro que hay condicionalidad y a los países que no respetan escrupulosamente el Estado de Derecho y los estándares democráticos que se exigen a los países miembros, a esos países no se les premia con dádivas económicas que permitan fortalecer a los gobiernos que van en esa dirección lesiva para lo que es una estructura democrática de un club estrictamente democrático como es la Unión Europea. Ella lo sabe y no lo desmiente. Y luego hay una segunda parte, yo creo que también muy interesante en esa declaración de Nadia Calviño, y es que ella se muestra claramente partidaria de llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Es más, recuerda que estaba prácticamente hecho y dice que la primera prioridad del gobierno es rescatar ese acuerdo. Bien, y ahora vamos a la otra parte del partido. Porque el Partido Socialista, ya no el gobierno sabemos que tiene no dos caras, tiene tres. Tiene por una parte al PSOE y por otra parte a Podemos. Y dentro del PSOE tiene una sensibilidad y otra. Es decir, la más afín a Podemos y la menos afín a Podemos. Bueno, pues hoy el señor Ábalos ha querido dejar claro que esa, digamos, parte oscura del gobierno está en una posición distinta a la que ha defendido Nadia Calviño. Porque si uno escucha a la ministra de Economía dice, ah, bueno, pues ojo, parece que efectivamente se pueden restañar las heridas y se puede volver a andar el camino del acuerdo con el Partido Popular para salir de este atolladero cuanto antes. Pero escuchen ustedes al señor Ábalos y verán cómo no parece que vayan por ahí los intereses de una parte del gobierno.
El gran problema político de España es el desnortamiento del Partido Popular, que en lugar de cumplir su cometido histórico como partido de gobierno, liderar una oposición constructiva, arrimar el hombro y ofrecer una alternativa democrática, liberal y moderada, ha optado, sin embargo, por comportarse como un partido antisistema que niega la legitimidad democrática del gobierno de la nación.
Me parece que sea la mejor manera de hacer amigos. Si uno quiere llegar a acuerdos con un partido, no le dedica esas lindezas que acabamos de escuchar en labios del señor Ábalos. ¿Por qué está tan enfadado el número dos del Partido Socialista Obrero Español y el hombre de confianza también de Pedro Sánchez en el Banco Azul? Pues porque sabe que lo que está haciendo el Partido Popular en Europa le hace mucho daño a Sánchez y al gobierno. Sabe que lo que ha hecho desde el jueves el señor Casado, hablando con la presidenta de la Comisión Europea o hablando con el comisario de Justicia de la Unión Europea, y, por lo tanto, alertando esa reticencia interna de las instituciones europeas frente a este proyecto de reforma, al señor Sánchez le hace muchísimo daño. Y eso es lo que yo creo que ha encocorado de una manera tan notable a Ábalos y a la parte del gobierno que sintoniza con la sensibilidad política del señor Ábalos. ¿Cuántas veces hemos oído durante los últimos días a gente como, por ejemplo, Adriana Lastra o Carmen Calvo decir que el Partido Popular se está comportando de una manera claramente antipatriótica por llevar a Europa el discurso que han llevado, oponiéndose a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que patrocina el señor Sánchez? Bastantes. Sin embargo, hoy ha salido a la palestra Pablo Casado y ha dicho, miren ustedes, no sé si les gusta mucho o poco a los señores del gobierno que yo haga lo que he hecho en Europa, pero que quede clara una cosa, voy a seguir haciéndolo.
Nosotros seguiremos desplegando esta actividad en la Unión Europea, mandamos una carta a la Comisaría de Justicia. Yo esta misma semana tendré otra reunión con otro vicepresidente de la Unión Europea y también estamos en contacto con la Comisión de Venecia para que pueda evaluar este tipo de reformas en caso de que el Gobierno no decida retirarlas, que es lo que le hemos solicitado la misma semana pasada.
Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular sabe que ha encontrado un buen terreno donde plantear esa batalla con la complicidad de las instituciones europeas y de los líderes también de la Unión y, por lo tanto, no van a soltar ese hueso. Y además, a mí particularmente me parece bien, porque lo que están defendiendo en este caso es una causa democrática. No se trata de ir contra el Partido Socialista, se trata de defender una independencia del Poder Judicial y, por lo tanto, una separación de poderes, que es lo que marca lo más elemental de lo que es un Estado de Derecho. Y esto yo creo que no va a cambiar. ¿Qué va a pasar, por lo tanto, a partir de ahora? Sería la pregunta. ¿Vamos a seguir con este lío, con este atranque, con esta bronca, con este follón durante muchos días? Bueno, hoy Pablo Casado ha hecho una propuesta. Ha vuelto a presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley exactamente igual que hizo el señor Echenique y la señora Lastra la semana pasada, pero un proyecto de ley de signo contrario. Lo que quiere el Partido Popular es que se vuelva a la fórmula de 1984, donde los jueces del Consejo General del Poder Judicial eran elegidos por los jueces en activo de España. Y eso es lo que quiere, cotejar dos proyectos. Y que Europa vea que hay dos proyectos encima de la mesa. Uno, liberticida del PSOE, y otro, acorde con las reglas democráticas de la Unión, firmado por el Partido Popular. No obstante, hoy también Casado, en esa comparecencia pública, ha dejado claro que, para no tener que esperar a que cambie la ley, hace un ofrecimiento para aplicar la vigente ley, eso sí, sometida a una serie de circunstancias concretas.
Pero también incluso con la ley en vigor, que es la que rige para el actual procedimiento que se inició, repito, por tercera vez, en julio del 2018, antes de ser yo el presidente del Partido Popular. En esa despolitización puede haber acuerdos políticos, sin tener que esperar un año a una renovación de una ley orgánica, una reforma de una ley orgánica. Acuerdos en los que nos comprometamos a que no entren juristas que han sido políticos. Acuerdos en los que nos comprometamos a que haya un proceso transparente, abierto y público.
Y veremos cuál es la respuesta del Partido Socialista. De momento no parece que vaya a ser positiva. No hay ningún síntoma que nos permita pensar que efectivamente Pedro Sánchez vaya a cruzar esa puerta que ha querido entreabrir hoy en esa comparecencia pública el señor Casado. Pero bueno, esperar y ver. Vamos a también analizar con cuidado lo que pueda pasar en las próximas semanas o en los próximos días, porque yo tampoco creo que este sea un asunto que se pueda enquistar indefinidamente. Esto por lo que respecta a una de las dos cuestiones de la semana. Y luego está la segunda cuestión de la semana, que es la moción de censura que el miércoles defenderá Vox contra el Partido Socialista. Había mucho interés y sigue existiendo mucho interés para saber cuál va a ser la actitud del Partido Popular en esa moción de censura. Como hoy comparecía públicamente el señor Casado, la prensa no ha dejado de preguntarle una y otra vez sobre esa cuestión. Y el señor Casado no ha dejado de ponerse una y otra vez de perfil. Miriam Muro.
Buenas tardes. Y Pablo Casado no ha querido aclarar si el Partido Popular votará el jueves, ¿no?, o se abstendrá en la moción de censura de Vox. Muy duro contra los de Santiago Abascal, ha asegurado que es un tema que no le importa nada y que no le importa a nadie.
Yo sobre la moción de censura ya he dicho todo lo que tenía que decir y de verdad que estamos con la España real. O sea, me parece muy bien como debate periodístico, como debate de las redes sociales por parte del partido proponente o por el beneficio que le produce al partido con el que supuestamente se presenta. Pero de verdad, que no voy a dedicar ni un minuto en cuestiones que no importan a nadie y que no valen para nada, porque la moción está condenada al fracaso desde que se presentó.
Y a pesar de que las preguntas de los periodistas en esa rueda de prensa virtual que ha ofrecido hoy para presentar su propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial han sido varias, Pablo Casado ha declinado contestarlas. Ha llegado a decir que no va a gastar ni un solo minuto en hablar de esa moción de censura de Vox porque él está a temas más importantes. Fuentes del Partido Popular aseguran que en estos momentos Pablo Casado se inclina por el no, a pesar de que algunos diputados creen que finalmente será la abstención el voto que den el jueves. Por cierto, un Pablo Casado que aseguran será él y solo él quien tome la decisión de qué van a votar sus diputados el próximo jueves. Por eso ha asegurado que no escuchan esas voces, como la de Cayetán Álvarez de Toledo, que ayer le pedía no votar no. Dice Casado que no hay libertad de voto en el Partido Popular para estos temas, sino solo en temas de conciencia.
Bueno, dice Casado, como nos estaba explicando Miriam Muro ahora mismo, que no le interesa mucho lo de la moción de censura. No sé si es verdad o no. Yo tiendo a pensar que es un poco exagerado, por decirlo suavemente. De hecho, lo que está pasando en la vida política tiene mucho que ver con lo que veremos dentro de dos días en el Congreso de los Diputados. Un Vox, digamos, activo y un Partido Popular a la expectativa. Y esto es lo que está reflejando también una cotización política de esas dos formaciones de signo distinto. Y hemos conocido no una encuesta, sino dos. Y en esas dos encuestas vemos que el Partido Popular, en relación a cómo esas mismas encuestas reflejaban su posición hace un mes, pues sigue bajando, digamos, proyección parlamentaria, porque estaba por encima de 100 en las dos y ahora está por debajo de 100 en las dos. Leticia Vaquero.
Sí, Luis, y tanto la encuesta de NC Report para La Razón como la de Sociométrica para El Español también coinciden en que Vox mejoraría sus resultados si se celebraran ahora unas hipotéticas elecciones. Pasaría de los 52 diputados actuales a tener entre 54 y 56. Lo curioso es que el PP también subiría y algo más de 2 puntos porcentuales, lo que se traduciría en casi 10 escaños más de los que obtuvo en las generales de 2019. Pasaría de tener 89 escaños a entre 98 y 99. No obstante, como decías, en las comparativas de los institutos demoscópicos mensuales, el PP frenaría su alza desde el mes de mayo, la que llevaba desde el mes de mayo, que consiguió que le separaran del PSOE solamente 2.5 puntos, por el auge de Vox. Hasta hace un mes, los populares habían conseguido superar los 100 escaños y ahora ya están por debajo. Con estos nuevos sondeos, el PSOE ganaría las elecciones con 111 diputados para Sociométrica, son 9 menos que los que tiene en la actualidad, y entre 114 y 115 para la de NC Report. Recordemos que los socialistas tienen en la actualidad 120 escaños. A pesar de ello, le saca 4 puntos de ventaja al Partido Popular de Pablo Casado. La subida de PP y Vox, Luis, contrasta con la bajada del PSOE y de Unidas Podemos. Esta última formación bajaría entre 7 y 10 escaños, 7 para la de La Razón, 10 para la del Español. Ahora tiene 35 diputados, pero estos dos sondeos calculan que podría quedarse entre los 25 y los 28 como mucho. Sobre Ciudadanos, las encuestas varían sus predicciones porque para la de NC Report los de Inés Arrimadas descenderían ligeramente, un 0,4%, por lo que podrían perder un solo escaño y colocarse en los 9 parlamentarios, y la de Sociométrica, sin embargo, considera que podrían ganar algunos apoyos, casi medio punto más, hasta los 11 escaños, tiene 10 ahora.
Y naturalmente no nos olvidamos tampoco del COVID-19, de la pandemia. La pandemia sigue arrojando muchos titulares y además, si nos acercamos a algunas de las comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, que están siendo más noticia por la incidencia del virus y también por la tormenta política que hay. Una tormenta política que va en dos direcciones. Por una parte está el enfrentamiento del gobierno de Díaz Ayuso con el gobierno del señor Sánchez, y por otra parte están también, digamos, desavenencias, para no utilizar una palabra de mayor cuantía, entre el Partido Popular y Ciudadanos, que forman parte del mismo gobierno de esa comunidad autónoma. Hoy hemos vuelto a ver desavenencias, vuelvo a repetir. Me parece que es una palabra que no ofende a nadie y que es bastante descriptiva. Se podría hablar también de discrepancias, incluso a veces de enfrentamientos, pero dejémoslo en desavenencias. Saben ustedes que Isabel Díaz Ayuso dice que lo que quiere es tratar de combinar muy bien los intereses económicos y los intereses sanitarios. Quiere que haya muy pocos infectados, ningún infectado puede ser en un plazo de tiempo relativamente breve, pero no quiere pagar el precio de matar la actividad económica y condenar al paro y a la ruina a muchos ciudadanos madrileños. Y luego hay otra posición, que es la que representa Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es, como saben ustedes, de Ciudadanos, que dice que a él le parece falsa esa dicotomía entre sanidad y economía. Y él lo que está proponiendo son medidas más duras de confinamiento, él dice un stop and go, es decir, una especie de parón plazón, que puede ser de una semana, de dos o de tres, ya veremos, para que podamos acercarnos a las Navidades en condiciones sanitarias más razonables. Porque si seguimos así, a lo mejor resulta que nos tenemos que comer unas Navidades verdaderamente bochornosas. Don Ignacio Aguado, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
¿Lo he resumido bien?
Pues muy bien, lo estaba pensando ahora mismo cuando lo escuchaba. Creo que son dos maneras, a lo mejor distintas o, bueno, pues un poco diferentes de llegar a un mismo objetivo común, que es intentar controlar la pandemia y evitar que se siga llevando por delante vidas y que se siga llevando también por delante negocios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que es falsa, como digo, esa dicotomía entre priorizar la salud o la economía o viceversa, porque no hay economía sin salud ni salud sin economía. Y todavía estamos a tiempo de salvar una parte importante del año, que es la campaña de Navidad para miles de pequeños comercios, de grandes establecimientos, de negocios, donde se juegan un porcentaje muy significativo de su facturación. Si conseguimos reducir de forma radical la curva a cifras pues mucho más sostenibles, podríamos levantar restricciones en Navidad, y no solamente que haya campaña de Navidad, sino también incluso que nosotros, a nivel personal, todas las familias madrileñas y españolas puedan reunirse, y más allá de 6 personas. Podamos cenar con nuestros hermanos que vienen del extranjero, con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con nuestros sobrinos. Creo que es bastante razonable el planteamiento y desde luego creo que es por lo que hay que apostar. Y la forma de conseguirlo, eso sí, tienen que decirnos no, los expertos, que son los que saben cómo se puede tratar de reducir esa curva.
Lo que pasa, don Ignacio, yo no entro a valorar, porque no soy ningún experto, si esta es la fórmula adecuada o no, pero sí como periodista y como, por lo tanto, observador atento de lo que ocurre a mi alrededor, lo que digo es, lo que usted predica como propuesta se compadece mal con lo que dice Isabel Díaz Ayuso. De hecho, cada vez que usted habla hay alguna matización, alguna corrección, alguna discrepancia, alguna desavenencia con la parte, digamos, del Partido Popular en ese gobierno regional. ¿Cree usted que serán capaces de llegar a un acuerdo, es decir, de defender una misma proposición?
Yo creo que el objetivo es común por parte de ambos socios de gobierno y que es normal que tengamos distintos puntos de vista. Si no, seríamos un ejército, y no somos un ejército, somos un gobierno de coalición, donde en el fondo estamos de acuerdo en que hay que reducir esta curva urgentemente. Antes explicaba las razones económicas, pero hay unas razones mucho más de fondo y mucho más importante, y es que solamente en los últimos 7 días en la Comunidad de Madrid han fallecido 248 personas de COVID. 248. Eso es como si cada semana en Madrid se cae un avión entero, con su tripulación, con su pasaje. Por tanto, hay que reducir esa curva por muchas razones, fundamentalmente por los fallecimientos, que lamentablemente mañana seguirá habiendo fallecimientos y pasado, pero también por la economía. No juguemos a la dicotomía, porque de verdad creo que nos equivocamos. Y donde hay discrepancias, como en cualquier gobierno, no pasa nada, se debaten, se hablan, y por eso hay un consejo de gobierno donde se deciden las cosas. En el caso de la Comunidad de Madrid, pues mire, el 99% de las veces estamos de acuerdo, pero eso lamentablemente en un escenario polarizado pues no es noticia. ¿Qué es noticia? Pues a veces donde tenemos discrepancias o diferentes aproximaciones a los temas, no pasa nada. Yo con Isabel tengo una fantástica relación, lo hablaremos en este consejo de gobierno y buscaremos entre todos cómo tratar de reducir la curva, porque tanto depende como nosotros estamos en esa línea, ¿no?
Bueno, vamos a ver, si usted me lo permite, don Ignacio, más que de los principios generales, del aquí y ahora. Ahora mismo en Madrid está vigente el estado de alarma, pero esto se acaba el sábado. Y además ya sabemos que el gobierno no va a proponer su prórroga, entre otras razones porque no está seguro de poder tener la mayoría parlamentaria necesaria para poder prorrogarla. Por lo tanto, es muy posible que el sábado que viene esas restricciones a la movilidad se levanten y no hay un plan B. Es decir, que a partir de ese momento pues las cosas volverán al estado en el que se encontraban hace poco más de una semana. Yo le quiero preguntar cómo enfrentamos ese momento, y además se lo quiero preguntar teniendo en cuenta que el miércoles se van a producir 2 acontecimientos consecutivos muy importantes. Ustedes, los miembros del Gobierno de Madrid, tienen una reunión del Gobierno regional y usted ya ha anunciado que va a hacer una serie de propuestas concretas, una batería de medidas en esa reunión del Gobierno regional. Pero por la tarde se reúne el Consejo Interterritorial, donde todas las comunidades autónomas van a ver si se ponen de acuerdo en establecer unas normas comunes de cumplimiento general en todo el territorio nacional, independientemente de cuál sea la comunidad autónoma en la que viven, para tomar medidas en función de una serie de indicadores que ha marcado el ministro de Sanidad. Con todo ese puzzle, ¿qué hacemos?
Bueno, lo primero que quiero decirle es que me parece inaudito, inaceptable, diría yo, que a 19 de octubre todavía no tengamos un plan nacional aprobado por el gobierno de España para luchar contra este virus. Que no tengamos criterios coherentes, que no tengamos umbrales, que no tengamos medidas asociadas a cada uno de los escenarios. Entonces, hoy por hoy, el único que ha hecho los deberes ha sido la Unión Europea, que nos ha marcado una serie de escenarios. Un escenario verde, sin limitación de movimientos, un escenario naranja y un escenario rojo. Y en base a esos criterios que ha marcado la Unión Europea, pues podríamos empezar a funcionar. Pero la realidad es que hoy por hoy en España todavía no tenemos un plan nacional. Y eso me parece un drama. En segundo lugar, ya que tenemos un escenario marcado a nivel europeo, sigámoslo. Creo que es mejor tener una estrategia europea que 27 estrategias dentro de la Unión Europea, uno por cada Estado miembro. Y, por supuesto, mucho mejor tener una estrategia nacional que 17, una para cada comunidad autónoma. Dicho eso, ahora fijemos un objetivo como país, porque hasta hace muy pocos días parecía que estar por debajo de 500 casos por cada 100.000 de incidencia acumulada y luego una victoria, y no lo es. Es un dato pésimo. Tenemos que bajar muchísimo esa incidencia acumulada. Bueno, pues ya tenemos dos cosas. Tenemos un marco y tenemos un objetivo. Y ahora tienen que ser los expertos sanitarios, que yo pues, no lo soy, yo sé tampoco, ni muchos de los que nos escuchan a día de hoy, tienen que ser los expertos sanitarios los que nos digan qué medidas adoptar en base a ese plan y a esos objetivos. Si tiene que ser más restricciones o menos perimetrales, si tiene que reducirse aforos, si hay que limitar todavía más las visitas en los hogares, porque esos son focos fundamentales de contagio. Todas esas decisiones tienen que adoptarlas la Consejería de Sanidad y el Ministerio de Sanidad. Hoy por la mañana se han reunido y yo espero que una vez decaiga el estado de alarma, que es este viernes, tengamos una orden autonómica que genere certidumbre y que sobre todo coincida en que hay que bajar la curva urgentemente para salvar vidas y para salvar empleos.
Sí, pero fíjese, lo que usted me dice está muy bien, pero sigo creyendo, don Ignacio, con todos mis respetos y con todo mi afecto, que son, digamos, principios demasiado generales. Si volvemos a lo concreto, Madrid sigue con una incidencia que está por encima de los 250 cada 100.000, para no meternos en grandes dibujos, y que además reúne los tres requisitos que se tendrían que dar para el supuesto del nivel 4 de alerta máxima que el Gobierno quiere someter al criterio de las comunidades autónomas el miércoles por la tarde. Y eso obligaría no solo a Madrid, a otras 5 o 6 comunidades autónomas españolas, por ejemplo La Rioja, por ejemplo Castilla y León, por ejemplo Aragón y algunas más, a someter una serie de restricciones muy potentes, sin necesidad de decretar el estado de alerta. Las restricciones del movimiento, las célebres 6 personas, los aforos reducidos, la suspensión de salida de los residentes de las residencias, en fin, lo que ya conocemos todos de una manera o de otra. Lo que yo le quiero preguntar es así de concreto. ¿La Comunidad Autónoma de Madrid, en esa reunión del miércoles por la tarde, va a votar a favor de establecer ese criterio unánime, uniforme, en la totalidad del territorio nacional?
Bueno, todavía no sabemos ni tan siquiera la propuesta formal que nos van a hacer en el Consejo Interterritorial.
Bueno, la sabe bastante bien. Una cosa es que no sé.
O sea, claro, si yo lo que creo que tenemos que intentar entre todos es no abrir debates ni adelantar escenarios que todavía no se han producido. Si ya bastante complicado es todo, como para encima estar en el terreno de la especulación. Hasta hace, como digo, 10 días no teníamos ni tan siquiera criterios en toda Europa. Hasta hace muy poquitos días no sabíamos qué nivel de incidencia acumulada de casos era bueno o era mal. O sea, que se está avanzando en la definición de un marco, aunque llega tarde, en la definición de unos objetivos, y ahora necesitamos medidas. Yo creo que es un logro que haya criterios homogéneos en toda España. Es un paso, que llega tardísimo, porque como siempre, este gobierno, el gobierno de Sánchez, en esta segunda oleada se ha pedido ser espectador. Y hasta que la cosa no está muy mal, no ha decidido dar un paso al frente, lo cual creo que es un gran error. Pero al margen de que llegan tarde las medidas, yo creo que ya tenemos algo avanzado. Que 500 de incidencia acumulada es un pésimo dato, que en Europa y en otras comunidades autónomas las cosas están yendo mal y que están tomando medidas muy drásticas, y yo personalmente considero que es mejor tomar medidas drásticas ahora a llegar a un confinamiento total, a que nos encierren en casa en Navidades, como hicieron el pasado mes de marzo. Yo no quiero que se cierren colegios, no quiero que nos encierren en casa, quiero llegar a Navidades con la posibilidad de levantar restricciones y que haya comercio, que haya campaña de Navidad, que podamos reunirnos las familias. Sí. Y faltan 8 semanas.
Sí, ya lo sé, don Ignacio, si lo hemos hablado al principio de esta conversación. El único problema es que esa propuesta no parece que cuente con el apoyo de la señora Díaz Ayuso.
Bueno, por eso somos un gobierno de coalición y coincidiendo en el objetivo común, que es bajar la incidencia acumulada, el miércoles en el Consejo de Gobierno lo hablaremos. Y Sanidad nos expresará su opinión y nos dirá cómo podemos bajar la curva. Pero es como en todos los lugares donde gobiernan dos o más partidos. Vale, hay que haber un foro de debate y ahí lo hablaremos.
Lo entiendo, pero un gobierno también es solidario en las decisiones que toma. Yo le pregunto, imagínese que después de someter esta tesis que usted nos acaba de resumir tan claramente durante esta entrevista, la lleva usted al Consejo de Gobierno y pierde, porque hay más miembros del Partido Popular y el gobierno dice, mira, Ignacio, entendemos que eres una persona muy bien intencionada, lo que dices suena bien, pero no nos parece lo más conveniente por la razón que sea. ¿Usted asumirá ese criterio y dejará de mantener un lado discrepante y, por lo tanto, asumirá ese criterio mayoritario o seguirá siendo un verso libre?
Claro, es que una cosa no quita la otra. Claro que lo asumiré porque es mi gobierno. Es tan nuestro gobierno como del Partido Popular. Es un gobierno único formado por dos partidos políticos. Lo que sí que también creo que es legítimo, y lo compartirá usted conmigo, es que nosotros somos socios de gobierno, no súbditos de nadie, y que tenemos una opinión también, y que representamos a una serie de ciudadanos que consideran que las cosas hay que hacerlas de una manera. Y por eso en el Consejo de Gobierno se presenta sin problemas y con total lealtad. Ambas partes se pueden hablar los temas, y cuando haya una votación, si gana la mayoría, pues se seguirá funcionando como siempre. Pero yo me tengo una obligación moral de defender lo que creo y cómo creo que se pueden salvar más vidas y cómo creo que se pueden salvar más negocios, y lo tengo que decir. Y creo que sería un flaco favor a nuestros votantes, a los madrileños, que una parte del gobierno fuera silenciado o se autocensurara por una pretendida estabilidad o imagen monolítica que no tiene por qué ser así. Hay un gobierno con dos partes, se pueden poner los temas encima de la mesa, y más en una pandemia sin precedentes como la que estamos viviendo, donde cada decisión afecta a millones de personas, se debate y se decide. Y yo creo que sea con total normalidad. Ni el gobierno ni el PP se va a romper porque haya votado cada comunidad autónoma una cosa en el último Consejo Interterritorial, porque el señor Mañueco votó una cosa distinta a la señora Ayuso y no pasó nada, porque no se rompe. Ni tampoco se va a romper el gobierno de la Comunidad de Madrid porque haya disparidad de criterios en algunos aspectos. El gobierno de Madrid está sólido. Estamos trabajando. Y por mucho que a algunos le pese, va a seguir trabajando. Y tanto la presidenta como yo tenemos intención de agotar esta legislatura, de cumplir nuestro acuerdo de gobierno y de demostrar que un gobierno liberal-conservador, formado por un partido liberal y un partido conservador, funciona en la Comunidad de Madrid.
Daniel, gracias, le agradezco mucho que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Es lunes, es 19 de octubre de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, de nuevo. Ante los múltiples casos de coronavirus, la Junta de Castilla y León ha decretado el confinamiento de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, de 32.000 habitantes, la cual se va a aplicar a partir de mañana. También se ha establecido que a partir del miércoles, Burgos Capital también se someta a un cierre perimetral durante dos semanas, como se ha hecho, por ejemplo, con León, Palencia y Salamanca. Y más asuntos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a 20 meses de inhabilitación a cuatro miembros de la mesa del Parlamento catalán al haber permitido la tramitación de las leyes del procés a favor de la independencia de Cataluña y en contra de la prohibición del Tribunal Constitucional. Esmeralda Ruiz.
Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ana Simó y Ramón Abarrufet son los cuatro miembros que formaban parte de la mesa del Parlamento en 2017, condenados hoy a 20 meses de inhabilitación especial por no atender a los avisos del Constitucional para detener los plenos del 6 y 7 de septiembre, en los que se debatieron y votaron las llamadas leyes de desconexión y que fueron el germen del referéndum ilegal. La defensa de los cuatro había apelado a su inviolabilidad parlamentaria para seguir con la tramitación de este texto. Sin embargo, el tribunal dice en su sentencia que los actos parlamentarios no pueden en ningún caso tener como finalidad el incumplimiento de la ley, en especial el de la Constitución. Fuera de la condena ha quedado, sin embargo, la exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Según el tribunal catalán, no se puede demostrar que recibiera el requerimiento del Constitucional. Pendiente queda ahora también el juicio contra el también miembro de la mesa del Parlamento, Joan Josep Nuet. En su caso será en el Supremo, ya que actualmente es diputado de Esquerra en el Congreso.
Y vamos con más temas. Sepan que Unidas Podemos lleva desde el mes de julio sin colaborar con la justicia porque se niega a entregar al juez documentos sobre los sobresueldos del partido, la Caja B y las obras en su sede. La información es de Miguel Ángel Pérez.
En un recurso al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, la formación de Pablo Iglesias afirma que, versando todas las diligencias de investigación sobre hechos que entendemos no tienen naturaleza delictiva, no cabe mantener una investigación sobre los mismos ni requerir al partido su aportación. Por ello, Podemos se niega a entregar al juez Escalonilla la información que el instructor requirió a finales de julio sobre las obras de remodelación de su sede, los sobresueldos de sus dirigentes o la caja B del partido llamada Caja de Solidaridad. En una providencia, el instructor advirtió al partido de que el hecho de haber recurrido su decisión no justifica la falta de presentación de dicha documentación, ya que el recurso no tiene efectos suspensivos. La formación de Iglesias está imputada en esta causa hasta el momento por financiación ilegal y delito electoral. En su escrito, Podemos justifica su desobediencia afirmando que la documentación requerida no parece ser una diligencia necesaria para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación.
Y finalizamos el resumen informativo contándoles que el ministro del Interior francés ha confirmado hoy que el profesor Samuel Paty, decapitado el viernes a las afueras de París tras una clase sobre la libertad de expresión, fue obviamente objeto de una fatwa, de un edicto religioso islámico, pero que se difundió por Internet. De ahí que haya anunciado que van a poner el foco en el odio a través de las redes sociales. Ha denunciado que la fatwa esta vez ha sido contra un profesor que días antes mostró caricaturas de Mahoma en clase, pero que la próxima vez puede ser contra un policía o contra un periodista.
Y hablaremos también en el programa de hoy de una encuesta que hemos conocido hace muy poco tiempo y que a mí me parece especialmente llamativa. Más de la mitad de los españoles no tienen ni idea de lo que fue ETA. El 60% ni siquiera sabe quién fue Miguel Ángel Blanco. Lorena López Lobo.
Así es, Luis, ni Miguel Ángel Blanco, ni Irene Villa, ni tampoco Ortega Lara, según la encuesta realizada por GAZ3. Más de la mitad de los españoles no conocen a estas víctimas de ETA. Su nombre no les suena de nada. El 50% de los entrevistados creen, además, que la banda sigue activa y el 90% desconoce el número de crímenes perpetrados por la organización terrorista.
¿Deberíamos hacer algo para evitar que esto siga siendo así en la sociedad española? ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberíamos llevar a las escuelas lo que fue ETA, lo que supuso para la historia democrática reciente de nuestro país, esta banda de pistoleros que sacaban vidas prácticamente a diario durante los años de plomo de esa lacra terrorista? Me gustaría mucho conocer su opinión. Un mensaje de audio a través de WhatsApp al teléfono 638 15 86 64.
En casa de Herrero, es radio.